Y yo quiero decir que nuestro tesoro está en el cielo. Y por ello estamos muy contentos y agradecidos. Y la gente frecuentemente acumula tesoros terrenales, pero todos esos tesoros son pasajeros. Todos deben quedarse aquí. Pero el tesoro, el cual debe ser dado al pueblo de Dios por su gracia, nunca pasará, pues está ya en la gloria. Pero llegar allá, eso es algo especial, hermanos, amados. Para eso tenemos que poner atención a lo que Dios nos dice. Antes de que oremos juntos, deseo leer en Lucas 24, quizás solamente, quizás dos versos, Lucas 24, a partir del verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nosotros nos preguntamos, lo que está en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos sobre nuestro Señor, ¿se ha cumplido? Y nosotros solamente podemos decir amén. Y todavía lo que falta por cumplirse, se va a cumplir, amados. Y esa es la cosa. Y después viene ese verso precioso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esta es una cosa la cual es muy necesaria. Quizás en aquellos días, gente pensaron para sí de que son maestros de la Escritura y que ya sabían y entendían todo también. Pero a los suyos, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él se las tuvo que abrir. Y, amados, lo mismo es en estos días, en nuestros días. A los suyos, Él les abrirá el entendimiento para comprender las Escrituras. Y si Él no lo abre, amados, entonces permanece cerrado. Entonces gente quizás vaya y piensen que saben todo, pero no aquello lo que Dios regala por su gracia. Eso les permanece escondido a ellos. Pero el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, ellos se humillan y le piden al Señor: Señor, abre nuestro entendimiento y comprensión para tu preciosa y santa palabra. Y también lo que escuchamos ayer en la noche, yo no sé, pero para mí fue algo muy especial. Y yo creo que para todos nosotros. Entonces quizá gente intente adivinar sobre ellos, sobre esto y lo otro. Y nosotros quizás ya lo hayamos leído, este libro, pero nos damos cuenta una y otra vez que si aquí una vez más es repetido, entonces Dios nos abre el entendimiento. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuán agradecido deberíamos de estar con Dios de que Él de una forma así nos hable? Y no podemos hacer ninguna otra cosa sino pedirle a Él que nos siga hablando de esa forma, de una forma de que nosotros lo podamos entender y recibir. Su nombre sea honrado. Entonces queremos levantarnos para pedirle también esta mañana por su bendición. Fiel Dios, estamos nuevamente reunidos aquí en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones de que podamos ver, Señor, de que tu palabra se ha confirmado y se ha cumplido en todo tiempo. Y también en nuestros días tú has dado promesas las cuales se cumplen, Señor. Y también eso lo debemos ver, Señor. Tú regalas gracia y así te pedimos, Señor, también esta mañana. Regálanos gracia, ábrenos el sentido, la comprensión y el entendimiento para tu preciosa y santa palabra, Señor, para las promesas, para tu hablar, oh Dios. Sé misericordioso con nosotros en esta mañana. Quita todo de nosotros, nuestro propio poder o querer y sabiduría y entendimiento, y regálanos tu entendimiento, tu sentido. Ábrelo para nosotros, Señor, y entonces serán abiertos. Te lo pedimos. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero tú eres capaz de darnos algo como en aquellos días, también ahora en nuestros días, Señor. Alabanza, gloria, adoración sea tu nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio de que nosotros podamos estar nuevamente aquí para escuchar su preciosa y santa palabra. Aquel que predica la palabra es fortalecido y consolado cuando gente por la predicación reciben claridad, cuando ellos son ayudados y la cosa que está escrita en la palabra de Dios, ellos la ven así como Dios quiere que la vean. Los testimonios hacen bien y nosotros vemos que la palabra de Dios realiza aquello por el cual ha sido enviada. Hay tantas cosas que pudieran ser dichas y debiéramos decir. Cuando la palabra fue leída y los pensamientos fueron expresados, y yo tuve que pensar entonces en Mateo 23, ahí el Señor a los escribas, los cuales pensaban que sabían todo y entendían todo, Él los reprochó fuertemente y les dijo: ¡Ay de vosotros, escribas hipócritas! Y así comenzó. Entonces hay dos tipos de erudición: los unos, los cuales aprenden de los seminarios y de lo que la gente interpreta ahí, y los otros aprenden de lo que viene de la santidad de Dios a los pies de Jesús, donde la palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo. Y en relación a ello, una palabra, o pensé en una palabra, ya que se trata de un mensaje profético el que hemos recibido, tuve que pensar en 1 Corintios 14, verso 2, pero después en especial también el verso 3. Aquí dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto también es la santa palabra de Dios, y es sí, amén, y cuadra 100%. El que habla en lenguas habla hacia Dios. Él habla con Dios por el Espíritu. Pero el que es inspirado por el Espíritu para hablar profecía, él habla a través de Dios para la iglesia. Y como aquí está escrito, para edificación, exhortación y consolación. En el mensaje profético, el cual nosotros hemos recibido por Dios, esas tres cosas deben estar contenidas: edificación, exhortación y consolación. Y yo pienso que esas tres cosas están en abundancia en el mensaje divino, ¿no es así? Está todo contenido en él, y queremos todo. Y al que le es regalado por Dios, de hablar con Dios por el Espíritu, que hable por el Espíritu con Dios tanto como pueda. Pero el que le es regalado por Dios, el hablar a la iglesia por el Espíritu, el deje que Dios hable a través del Espíritu y de la palabra a la iglesia. Todo tiene su puesto y su orden, y eso lo sabemos. Ahora, Nosotros aquí no estamos unidos a algún programa. Yo hoy leí una carta, la cual me fue dada ayer, enviada ayer, y yo quisiera leer algunas líneas de ahí. Y dice aquí, en el último tiempo se ha hecho cada vez más importante para mí y toma una posición central en mis pensamientos, que la palabra revelada e infalible de Dios será mucho más propagada que hasta ahora, en especial entre aquellos los cuales todavía no han escuchado algo de ello. Y ahora viene, yo lo subrayé. Queramos nosotros como congregación, según Colosenses 4, 3, pararnos mucho más para que tú y los hermanos que están determinados para ese ministerio tengan la posibilidad de predicar la palabra infalible, no solamente en Asia y en África, sino también aquí, en Suiza y en Alemania. Esta es una carta de un hermano, el cual está parado con ambos pies en la vida, el cual tiene un título de doctor, un hombre en el cual Dios ha hecho cosas grandes, y él siguió escribiendo aquí. Para mí me ha venido el pensamiento de que quizás sería bueno o no sería bueno en los últimos tiempos aceptar solamente invitaciones de sitios donde tú todavía no hayas estado. Él es un hermano de Suiza, al cual lo conozco bien, y entonces dice, con la excepción de Zurich. Sí, eso lo podemos entender. Sí, Zurich, claro, es la excepción. O sea, hablándolo claramente, anda solamente ahí donde todavía no habías estado antes, pero sí, muy bien. ¿Y por qué no podemos estar una vez un poco animados? Y después dice aquí, me revuelve por dentro una y otra vez cuando veo o tengo que escuchar como una gran parte de tu precioso tiempo y esfuerzo de trabajo para predicar y escribir por unos cuantos chiflados religiosos y lo que trata del año 77, doctrinas de truenos y de la parucía, etcétera, que tu tiempo tenga que ser utilizado para eso, entre los creyentes, los cuales conocen las predicaciones del hermano Branham, e intentar así que suceda lo peor. ¿No sería mejor si tú fueras a los diferentes sitios a predicar la palabra infalible donde todavía no ha sido escuchada, y que puedas así colocar el fundamento en vez de intentar corregir posteriormente la confusión de ciertos hermanos del habla inglés? Sí, por lo menos uno dijo amén, y yo pienso que todos lo podemos decir. Nosotros no solamente tenemos la convicción de eso, sino que lo sabemos, no lo creemos solamente. Es una realidad divina de que el mensaje divino para este tiempo nos ha sido confiado. Tenemos la responsabilidad ante Dios de ello. Y a pesar de que yo he hecho eso, lo que el hermano dice aquí, pero lo siento en mi corazón de que solamente Dios a la gente en su palabra y en su gracia puede mantener. Nosotros no lo podemos hacer. Y siempre habrá gente los cuales ni a Dios ni a los que hablan en su nombre le escucharán, sino por el contrario, ellos se paran por encima de todo. Y yo me incluyo en este deseo, el cual mi amigo de Suiza y hermano expresó. Yo quiero que nosotros juntos oremos por ello de una forma sincera y honesta, de que Dios una vez más nos regale la posibilidad de su palabra preciosa y clara, con toda sobriedad, traerla a esta generación. Y yo pienso que Dios nos puede mover hacia ello. Y nosotros no nos avergonzamos de la palabra de Dios. Mientras tanto, hemos ya aprendido algunas cosas de ello y con experiencias de todo tipo, nos hemos hecho un poquito más astutos. Y Dios nos ha ayudado, nos ha dado el entendimiento hacia otros, de manera de que podamos entender un poco la forma de pensar de ellos. Los hermanos de Salzburg no saben que cuando yo estaba allá, hasta las 2 de la mañana, estuve en una discusión con unos amigos sobre el hombre de Siria, cual lo conocemos todos de los medios de comunicación, el coronel Gaddafi. Fueron estudiantes, y yo miré al hombre detrás de la recepción y pensé, con este hombre debes hablar tú sobre el Señor. Y rápidamente tuvimos un encuentro en la casa de estudiantes en Salzburg y hablamos sobre la palabra del Señor y el programa de Dios. Yo estuve tan agradecido de esa conversación. Y uno es después cuando uno se da cuenta de qué tipos de pensamientos ellos tienen. Y de repente, el que estaba hablando dijo, si se trata de redención, ¿quién entonces nos redimirá? Yo escuché, ¿quién nos redimirá? Pero yo estuve esperando. Y después, él añadió, ¿quién es ese judío del cual ustedes hablan en el cristianismo? ¿Quién es ese judío, ese Jesús de Nazaret? Y yo dije, para, hasta aquí llega la comodidad. Jesucristo de Nazaret no es ningún judío. Jesucristo de Nazaret es Dios mismo revelado en cuerpo humano. Y entonces, claro, ustedes se pueden imaginar lo que sucedió. Entonces había llegado mi tiempo. Pero yo lo digo solamente para que ustedes sepan en qué pensamientos esas personas piensan o de qué forma. Ellos quieren creer, pero ¿en qué deben creer? ¿Quién les ha predicado o les ha traído la palabra de Dios con veracidad? Allá un cristianismo con un Dios en tres partes, allá el uno, después el otro, y ellos no saben en quién deben creer y a quién se deben dirigir. Pero Dios, por su gracia, ha abierto el entendimiento para la Escritura. Digan una vez amén de eso. Es verdad. ¡Qué gracia tan grande! Con lo que dice la Escritura, podemos decir que hemos tomado de su plenitud gracia y gracia. Y en relación a ello, yo pienso en mi amigo judío, el cual yo hace como 4 semanas me encontré con él en el viaje, en el vuelo en Estados Unidos, desde Denver. Y allá, no me recuerdo exactamente hacia dónde, quizás a Kansas City. Y también hablamos sobre Dios. Y él dijo, ¿quién debe ser el Mesías? Yo le dije, dígame usted. Él dijo, será un hombre como el rey David. un hombre amparado especialmente por Dios. Yo le dije, amigo, ¿puede un hombre redimir a otro hombre? Y entonces él preguntó, ¿dónde está escrito de salvación o de perdón? ¿Dónde está escrito que el Mesías debía sufrir? Y yo le dije, lea en Isaías 53. Y tuvimos una hora bíblica. Estábamos sentados en la primera línea en el avión, pero todo el mundo estaba escuchando porque estuvimos hablando en voz alta. Ustedes saben, yo vengo para acá y simplemente me propongo hablar, pero después, cuando me toma en mi interior, sí, entonces viene, se añade una dinámica a eso y un poco de fuego también. Y entonces también es añadido aceite y así arde el fuego un poco mejor. ¡Qué gracia, qué privilegio! Que nosotros podamos creer como dice la Escritura. Y yo pienso, si yo veo así la carta ante mí, entonces pienso en Mateo 24, verso 14, este Evangelio del reino debe ser predicado a todos los pueblos como testimonio, y entonces vendrá el fin. El último mensaje debe una vez más ser predicado a todos los pueblos. Yo espero que Dios nos dé la posibilidad una vez más. Y hoy las posibilidades técnicas están ahí. Y aunque sea a través de un satélite, de que uno pueda hacer un último llamado a todo el mundo. Y para Dios eso es posible. Dios puede utilizar las posibilidades técnicas y ponerlas en su ministerio o a su servicio y su palabra una vez más hasta el final del mundo llevarla. Y yo creo que Él, las promesas que Él dio, Él las cumplirá. El tiempo quiera Él determinarlo. Y aunque nosotros en ese tiempo de espera, a veces con impaciencia tengamos que luchar, digamos, Señor, ¿cuánto tiempo más? Pero sin embargo, tenemos que esperar hasta que suceda. Y en el nombre del Señor, podemos seguir adelante mirando con la fe y Dios permitirá que lo logremos. Y yo quiero leer la escritura mencionada en la carta y entonces entraremos en la observación de la palabra. Colosenses capítulo 4, aquí está en el verso 2 y 3 escrito, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Voy a leer el verso 4 también, para que lo manifieste como debo hablar. Es un deber santo ante Dios que está unido a una comisión divina. No tenemos ningún propio programa, sino que nos hemos hecho parte del programa divino. No tenemos ninguna enseñanza propia, tenemos la enseñanza de Cristo y los apóstoles. No tenemos ninguna palabra propia. Tenemos la palabra revelada de nuestro Dios para este tiempo. Y no puede ser interpretada y no se debe añadir nada. Pero una cosa debemos de pensar, de que siempre han habido dos líneas diferentes y eso no lo podemos cambiar. comienza con Caín y Abel y sigue adelante por Esaú y Jacob, y hasta Jesús y Judas, y al final hasta Cristo y el anticristo, justo al final. Son dos líneas totalmente diferentes, y aunque ellas estén en el mismo sitio, o en la misma ciudad, en el mismo país, y como con Jacob y Esaú, vengan de la misma madre. Y entonces viene la expresión, la cual nosotros casi que no podemos entender, en Malaquías 1, verso 2. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Para no expresar la palabra odié aquí. Pero, ¿quién puede entenderlo? El mismo Padre, la misma Madre, el mismo Dios. Prueba y escudriña los corazones, y Él sabe exactamente cómo reaccionaría uno, y Él puede tomar su decisión antes de que un nacimiento natural tome lugar. Dios tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo, antes de que alguien naciera, porque Él es Dios. Y Él ve todas las cosas, y nos damos cuenta de que incluso en el Nuevo Testamento, en la Iglesia del Nuevo Testamento, no todo fue oro lo que alumbró o brilló. Se nos dice de Pablo, de Juan, de Pedro, que de vuestro medio o de entre nosotros aparecerán unos los cuales traerán falsas doctrinas. En la Santa Escritura, en anticipado, nos es dicho eso para que nosotros no nos maravillemos por eso. Lo importante es de que nosotros, nuestra posición en Dios, la hayamos conocido, y que en lo profundo de nosotros, de nuestros corazones, tengamos la convicción de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Todos los que puedan creer eso, a ellos les puedo decir, según la palabra de Dios, que en sus vidas se tiene que hacer realidad. Porque cada persona solamente puede creer lo que Dios le ha determinado para él. Una persona que no es elegida o escogida no puede creer en la elección. Él solamente discute con violencia y puño y no sabe lo que hace. El que no ha sido predestinado simplemente no puede creer en la predestinación. Él dice, entonces Dios sería injusto. Y uno tiene que escuchar esos argumentos. Pero las personas que realmente han sido predestinados, en sus almas está un gozo, una alegría, una adoración. Ellos dicen, Señor, te doy las gracias, tu Dios, conocedor de todo, de que tú ya desde antes de la fundación del mundo me vistes y colocaste mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ningún para acá y para allá, sino un reposo en Dios, un reposo en su palabra, una fe como dice la Escritura. Y porque la Escritura lo dice, así, por eso lo creemos. Y ahora deseo, por la Santa Escritura, mostrarles la diferencia de esas dos líneas, tomando como ejemplo unas escrituras bíblicas. Primero, en Génesis 36, y aquí leemos en el verso 1. Génesis 36, verso 1. Estas son las generaciones de Esaú. Y ustedes mismos pueden seguir leyendo. En el verso 4 se habla entonces de Elifaz y después también de Coré. Y después dice al final del verso 5, estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Yo, con intención o por la guianza del Espíritu Santo, elegí esta escritura bíblica. Sabemos que Coré, cuando llegó un tiempo determinado, se paró en contra de Moisés y con ello en contra de Dios. Pero muy pocos saben de qué línea él viene y de dónde descendía. De Esaú, el cual fue rechazado por Dios, con el cual Dios no se propuso hacer nada, y sin embargo, anduvo con ellos hasta que le pareció que había llegado el correcto momento, y entonces vino el rechazo, y con el rechazo vino entonces también la catástrofe. Vamos a leer entonces para ello en Números 16, y aquí es el verso 19. Toda la historia puede ser leída también. Números 16, verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés, la iglesia del Dios vivo, los reunió ante la puerta del tabernáculo de reunión para que escuchen las palabras de Dios. Dense cuenta, aquí un hombre aparece y él utiliza la misma forma para que en lo exterior no se vea de forma rara o distinta. Él reúne al pueblo en el mismo sitio donde Moisés, según la palabra del Señor, los reunía para que ellos escucharan la palabra de Dios. Entonces, a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero él no los reunió para que escuchen la palabra de Dios. Él no era un profeta. Él no estaba en el programa de Dios. Él simplemente, de repente, se hizo un orador. Y él reúne entonces al pueblo allá, no para escuchar la palabra, sino que los reúne en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y justamente ahí lo enfatizamos, a la puerta del tabernáculo de reunión, de manera de que todos piensen, aquí hay una comisión divina, aquí una tarea de Dios ha sido dada, debe ser tan cerca de lo correcto o de lo verdadero, de manera de que solamente los escogidos lo puedan diferenciar. Claro, él no pensó que igualmente la gloria de Dios vendría, pero esta vez no para dar una palabra de consolación, sino para anunciar el juicio. Y entonces sucedió que 250 fallecieron. Pero viéndolo exteriormente, el mismo mensaje, el mismo sitio, suelo santo, a la puerta del tabernáculo de reunión, aquí habla Dios, se dan cuenta de cómo las cosas se repiten y tiene que ser todo así. Y cada escritura nos ha sido dejada para ello, para que cuando vivamos cosas que las podamos discernir divinamente y saber de lo que se trata y saber cuál es el objeto de eso. Y aquí está escrito en el verso 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Impíos, el pueblo de Dios fue reunido. Todos fueron invitados. Venid todos, vengan todos y vengan a la puerta del tabernáculo de reunión. Son gente impía, los cuales llaman al pueblo de Dios y después, y esto a las puertas del tabernáculo, para darle la impresión a la congregación de que aquí está hablando Dios de forma poderosa y fuerte. Y entonces vino la instrucción. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Así que fue, ellos salieron con ellos y vivieron todo con ellos. Ellos igualmente tomaron del maná, igual que todos los demás. Y tomaron de la misma roca espiritual, igual que todos los demás. Y vivieron los milagros, y maravillas de Dios de la misma forma. Y sin embargo, impíos. Sí, sin embargo, impíos. No las cosas exteriores, las cuales nosotros incluso vivimos con Dios, son lo que cuentan, y no tampoco los milagros que hayamos hecho o que hayamos vivido. Jesús dijo en aquel entonces, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi mamá? Todos los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas y esa es mi mamá, mi madre. Dos cosas diferentes en un mismo campamento. Pero Dios siempre tiene y ha mantenido su mano sobre su pueblo. Y podemos estar alegres de eso, de que vivamos en el tiempo de gracia y que Dios no puede hacer juicio. Si Dios pudiera hacer juicio, entonces yo no sabría decir qué hubiese ya acontecido. Pero Dios se guardó el juicio para un tiempo postrero y vamos a seguir leyendo en Génesis 36. Génesis 36. Vamos a leer ahora a partir del verso 15 y veremos cómo a través de toda la Santa Escritura esas personas, los cuales descendieron de la otra línea, siempre le hicieron la vida imposible a los que recibieron gracia ante Dios. Aquí tenemos en el verso 4, o mejor dicho, hemos leído en el verso 4 y 5, Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y vamos a leer ahora en el verso 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán. Y vamos ahora a llegar a otra historia muy rara. Nosotros conocemos todos al viejo amigo Job del Antiguo Testamento, del cual Dios mismo dio testimonio de que nadie era tan temeroso de Dios como él. Y entonces la rabia de Satanás se desbordó y el enemigo golpeó a Job de toda forma. Solamente su alma no la podía tocar. ¿Y qué les puedo decir? Uno de esos amigos, ese Elifaz, entonces se encuentra con él y eran amigos, o habían sido amigos por un largo tiempo. Y de repente él comenzó a derramar su corazón. Y ustedes pueden leerlo todo, pero yo voy a leer en Job, capítulo 4, a partir del verso 1 al 5. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ese Elifaz de Temán, él se encuentra entonces con Job en el tiempo en el cual el enemigo había golpeado de forma poderosa. Y él le dice: tú esforzabas a otros, tus palabras consolaron a otros, y que ahora contigo, casi las mismas palabras, sabemos que le fueron dichas a nuestro Señor. A otros ayudó, pero a sí mismo él no se puede ayudar. Nos damos cuenta de que cuando situaciones difíciles vienen, ¿de qué espíritu es hijo la persona? Es en la prueba. En las pruebas difíciles es revelado lo que somos y quiénes somos. A más tardar en el momento, en ese momento, se cae la máscara. Entonces, vale la pena leer todo este capítulo y darnos cuenta con qué sabiduría esos argumentos le fueron traídos a Job. Él dijo en una parte: tomaré un rumbo amplio, pues no me faltan las palabras. Gente así, nunca les faltará palabras, pero les faltará la palabra de Dios. Y no les faltará sabiduría, pero sí de la sabiduría de Dios, la cual es más astuta que todas las sabidurías de hombres. La gente enjuicia según lo que está ante los ojos, lo que él ve y lo que escucha. Jesús dijo: yo no necesito que alguien venga o que me diga algo. Él sabía por sí mismo cómo era cada uno y cómo es hoy en ti y en mí. ¿De qué espíritu eres hijo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué lado nos paramos? ¿Tenemos el sentir de Jesús con sentido misericordioso y con el verdadero amor de Dios, el cual en toda situación se muestra, o termina ahí todo con nosotros? Job fue probado fuertemente y eso realmente debió ser suficiente. Pero esos amigos, así está escrito antes, ellos hablaron unos con otros. Y cuando la gente ya antes habla unos con otros, entonces de eso sale una cosa totalmente diferente. De repente estuvieron de acuerdo en lo que debían hacer, pero comenzó muy piadosamente. Ellos escucharon de su sufrimiento y quisieron consolar, y profundizaron las heridas de manera de que él, que ya estaba desesperado, cayó en una desesperación más grande. El que ha nacido de Dios, él tiene el sentir de Jesucristo. Él conllevará, entenderá, y él tendrá un corazón de carne y no un corazón de piedra. Una persona que no ha recibido ninguna vida de Dios, él no siente nada. Él no puede sentir esas cosas, pero el que ha sido nacido por Dios, él siente y tiene un corazón misericordioso y tiene sentimiento profundo. Y hay unidad en el Espíritu, según la Escritura, la palabra de la Escritura, que cuando un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. Y si todo el cuerpo no sufre, entonces debemos dejarnos decir de que todavía no hemos sido añadidos al cuerpo y por eso todavía no sentimos el dolor. Si perteneces al cuerpo del Señor, entonces no te harás un traidor o asesino, sino que tendrás o se revelará en ti el sentir de Jesús y podrás sentir el dolor que lleva el otro. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Las dos líneas existen una al lado de la otra y siempre hay la posibilidad de que sea revelado lo que en lo profundo de una persona pueda estar. Quiera Dios hacer gente de nosotros o poder hacer gente de nosotros en los cuales la vida y el sentir de Jesucristo en el comportamiento de unos con otros pueda ser revelado. Hablar piadosamente y actuar piadosamente, eso lo podemos hacer todos. Pero defendernos en una cierta situación, esa es entonces la prueba que debemos de pasar. En los días de Moisés, fue claro para todo el pueblo que Dios nos ha sacado, Dios envió al profeta, y para aquellos los cuales no lo pudieron entender exactamente, ¿por qué nosotros de vez en cuando mencionamos al hermano Branham? Déjeme decirles claramente, debemos hacerlo. No podemos hablar de la obra de Dios y el hablar de Dios sin entrar en lo que Él ha prometido y que entonces cumplió en su tiempo determinado. Pues entonces pensaríamos por un lado de Dios, predicaríamos por un lado de Dios y pasaríamos por un lado de Dios. Y justamente eso quiera Dios evitarlo. Hay suficiente los cuales con la palabra de Dios y con dichos piadosos son guiados por un lado de Dios y del programa de Dios. Por eso debe haber por lo menos un pequeño grupo el cual simplemente reconoce que Dios en estos días su palabra prometida la ha cumplido y la sigue cumpliendo. Dios no está muerto. Los profetas quieran haber partido al hogar, pero el protector de Israel no duerme ni se cansa. Él cuida de su palabra para cumplirla en su correcto tiempo. Jesús en aquel entonces habló de Juan, y como el hermano Rus lo leyó, él habló de Moisés y de los salmos y de los profetas, y después está escrito ahí Él les abrió el entendimiento para comprender la Escritura, pues debía cumplirse todo lo que había estado escrito de él. Lo hemos enfatizado. Así como en Israel, cada palabra de Dios, cada promesa tuvo que cumplirse. Así debe cumplirse en la iglesia y al final también en la novia. Toda promesa debe cumplirse hasta la transformación y el rapto, hasta que tomemos parte de la cena de bodas. Y si nosotros hablamos de que Dios cumple su plan, entonces no podemos esconderle a otros de cómo Él fue llamado y comisionado y enviado de una forma tan especial. Y por eso pertenece a todo que mencionemos al hermano Branham, porque él, como Moisés, por la columna de fuego, con voz audible, fue llamado y fue enviado por Dios. Y como el Señor dijo de una forma audible con su voz, así como Moisés le fueron dados dos señales, así también a ti te serán dadas dos señales. Si no escuchan a la primera, entonces escucharán a la segunda. Y aquí hemos tomado esas dos señales una y otra vez, las cuales estuvieron en su ministerio. La segunda señal fue que a él los pensamientos de los corazones de aquellos los cuales se paraban ante él en la línea de oración les serían reveladas. La primera era que con su mano derecha, y ustedes lo pueden leer en su propio testimonio, miles, ya diez miles y cientos de miles vivieron lo que Dios hizo. Y entre todos esos casos, no hubo ni un único caso el cual no hubiese sido 100% así. ¿Y qué dijo Moisés, Dios a través de Moisés? Si aparece un profeta entre ustedes y lo que él dice se cumple, entonces soy yo el Señor el que lo envió a él y escuchadlo a él. Pero si viene alguien y dice algo lo cual no es verdad, no se cumple, entonces yo, el Señor, no he enviado a ese profeta. No escuchadlo. Dios nos ha dado las características claras en su palabra de cómo podemos probar o comprobar. Y nosotros no somos ningunos necios, aunque algunos piensen que nosotros creemos algo sin reparo. No, hemos escudriñado la Escritura y cada vez hemos tenido más convicción de que Dios a su profeta y con él su mensaje profético, él lo envió para llamarnos a salir afuera y darnos instrucciones divinas y enseñanza divina en estos últimos días. Todos los que son de Dios lo creerán. Los otros solamente argumentarán. Ellos dirán, si este hombre hubiese sido de Dios, entonces él hubiese predicado de la Trinidad así como nosotros predicamos. Ellos argumentarían, si ese hombre hubiese sido enviado por Dios, él bautizaría así como nosotros bautizamos. Y ustedes saben, ustedes quizás no lo saben, pero realmente en Sudáfrica está el movimiento de la lluvia tardía y ellos bautizan tres veces. Dicen, te bautizo en el nombre del Padre y plum. Después, te bautizo en el nombre del Hijo y plum. Y después, te bautizo en el nombre del Espíritu Santo y plum. Entonces, un muerto que es enterrado tres veces. Yo lo digo solamente para esclarecer aquí y hoy de que todos los que han nacido de Dios escucharán la palabra de Dios, e incluso si pareciera que estuviera en contra de alguien, pero no está dirigido en contra de nadie, sino en contra de Satanás, el cual ha engañado y cegado a los escribas y gobierna sus cabezas. Y mientras Satanás gobierna los corazones de los sabios, Dios ha hablado al corazón de su pueblo y se les ha revelado de una forma simple. En aquel entonces dijeron ellos sobre Jesús: si ese hombre fuera de Dios, él mantendría el sábado y haría esto y lo otro. Pero él no solamente fue enviado por Dios, él era Dios, porque él fue el Hijo del Hombre y porque él tuvo que hacer el ministerio profético. En relación a ello, fue él enviado. Pero la palabra nos dice claramente: grande es el misterio de la piedad. Dios fue revelado en carne, justificado en el Espíritu. Así lo leemos en 1 de Timoteo 4, 3, 16. Dios se reveló, pero la gente tropezaron en ello, y las mismas personas, las cuales cantan una vez por emoción y pueden saltar y dicen: Hosanna, aquel que viene en el nombre del Señor. La misma gente al final pudieron gritar: crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué fue? Emoción, siempre que no estuvieran en contra de ellos. Y esto yo lo digo hoy aquí, al frente de nuestros hermanos italianos. Cuando yo la última vez estuve en el último fin de semana en Palermo, ustedes conocen a nuestro amado hermano, quiera él escuchar lo que es dicho aquí, pues yo le amo de corazón, pero él a todos los hermanos les dijo que las mujeres todas se pusieran un bonito pañuelo blanco, como un pañuelo de bolsillo, sobre la cabeza. Y eso para él es como una revelación. Pero que ellas entonces se pueden cortar el cabello, pero simplemente que deben estar un poco cubiertas. Y ustedes se pueden imaginar cómo uno se siente cuando uno le habla a cerca de 800 personas y ve cómo la cosa no bíblica se está moviendo. Pero no es fácil en una iglesia así predicar. Y yo entonces le dije a mi hermano Etienne: escucha, si esta cosa explota ahora, habrá un disturbio o levantamiento. Pero yo lo voy a escribir. Y yo me recuerdo de las palabras cuando el hermano Branham dijo que eso es una tradición romana católica y no es ninguna enseñanza bíblica. Y si uno dijera algo así, como dejando una bomba caer en la sala, a uno casi que lo apedrearían. Así de importantes son esas enseñanzas no bíblicas para la gente. ¿Y por qué? Porque ellas leen la primera parte donde escrito está que no es honroso para la mujer orar o profetizar sin estar cubierta. Pero ellos no leen en el siguiente, más adelante en el capítulo, donde está escrito: juzgad vosotros mismos. La naturaleza misma nos enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Porque la gente no leen más adelante, pregunto yo. Porque ellos idolatran una enseñanza la cual ellos la pulen como quieren. Y nosotros podemos y tenemos que olvidarnos de toda doctrina no bíblica. échenlas afuera para que todo pueda ser nuevo por la gracia de Dios. Ustedes saben que la hora viene donde el Señor no hablará más en parábolas, sino abiertamente y libremente. Primero nuestro Salvador habló solamente en alegorías, parábolas, y la gente intentaba adivinar. Y después llegamos a Juan 16, y él dijo, ahora no os hablo más en parábolas a vosotros. De repente las cosas ya no eran más una adivinación, un acertijo, perdón, sino que libremente y abiertamente fueron habladas. No se preocupen, Dios estará con nosotros. No tengan temor, Dios estará con nosotros. Y su amor, para hablar su palabra con amor, pero con veracidad y sin compromiso. Por la palabra de Dios, ningún daño puede ser hecho. Si algo es dañado, entonces solamente lo no bíblico y lo no divino, porque no viene de Dios. Y para ellos, que la palabra sea como un martillo o mandarria que golpea sobre ello. Pero los que han nacido de Dios, la palabra será para ellos como bálsamo en Gilead y lo podrán recibir. En aquel entonces, la gente no se pusieron primeramente en contra de Dios, sino en contra de Moisés, pero con ello se pusieron directamente en contra de Dios. Y nos dimos cuenta de qué línea venían y quiénes son. El que viene de la línea de Dios no se pondrá en contra de la palabra de Dios, ni tampoco de Dios, ni de los siervos de Dios, porque hemos entendido lo que nuestro Señor dijo, que si alguien recibe al que yo envíe, él me recibe a mí. Y él dijo, el que os escucha a vosotros me escucha a mí. Y Juan lo confirmó y dijo, nosotros somos de Dios y el que es nacido de Dios, él nos escucha. El que en aquel entonces era de Dios escuchó a Moisés y los demás escucharon a Coré, a Datán o a Adrián o sean quienes hayan sido en los días de Juan el Bautista. El que encontró gracia ante Dios no se avergonzó de ir a ese hombre en el desierto para escuchar la palabra. Y la gente no se avergonzó, así como vinieron, de entrar al Jordán y dejarse bautizar por Juan. Una burla y una risa para todo de aquellos los cuales no creyeron a Dios, pero una confirmación ante la presencia de Dios o ante el rostro del Señor de que la Escritura se cumplió ante sus ojos, porque la voz de aquel que clamaría en el desierto se estaba escuchando y el camino al Señor le fue preparado. ¿Y de qué forma? Eso es una cosa de Dios. Y todavía hoy hay gente que dice, ya tuvo que el hermano Branham predicar eso. Eso es un tropiezo para la gente. ¿Tuvo él que decir esto? ¿No hubiese sido mejor si él no lo hubiese dicho? Si entonces no hubiese habido ninguna separación. Entonces la gente hubiese seguido haciendo lo mismo como hasta ahora. Y esto sucede por todos lados, con todos los evangelistas. Ellos todos siguen haciendo todo de la forma tradicional y así siguen adelante. Pero tuvo que venir una palabra del Señor en el medio de todo ser hablado para que el camino de Dios nuevamente pueda ser visto claramente y andado. Nosotros no nos avergonzamos de que el Señor, nuestro Dios, al hermano Branham haya llamado y lo haya enviado. Él fue un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios para este tiempo, el cual nosotros hemos sido hechos dignos de portar ese mensaje y transmitirlo a otros. Y eso no es algo que nosotros hayamos ganado, sino que es una gran gracia y un regalo de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros hemos recibido un corazón abierto para creer en este mensaje y recibirlo? Porque nosotros fuimos predestinados por Dios para ello. Y damos un paso más adelante. El mensaje de Moisés lo escucharon todos, también Datán y Coré y los 250 y todos los que se reunieron allá. Ellos todos escucharon el mismo mensaje, pero de repente, cuando la prueba vino, a ellos les faltó en la fe, y entonces fueron engañados en sus corazones. Quiera Dios regalarnos gracia para que nosotros podamos perseverar, pasar las pruebas. Alguien me dijo hace algunos años, hermano Frank, incluso la muerte del hermano Brana debería hacerte reflexionar. Y yo intentaba de entender lo que él quería decir y lo que se estaba diciendo, y yo lo entendí rápidamente. Y el hombre me dijo, si Dios hubiese estado con él, entonces ¿por qué sucedió eso? Y como una pistola cargada salió desde mi boca, porque Dios permitió que Juan el Bautista fuera decapitado solo porque una mujer bailó y exigió su cabeza. Nosotros a veces los caminos de Dios y lo que Él permite no lo podemos entender, pero Él nos llama y dice, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí y que no se detiene en cualquier cosa y que miran por encima de lo que no es posible ser explicado para la gente y mantiene una vista clara ante Dios y sigue adelante en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que no podemos explicar, pero nosotros podemos creer a Dios de todo corazón. Y para ello, quiera servir también este día. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió y nos predestinó no solamente para escuchar el mensaje, sino que cuando entonces en algún tiempo las pruebas vengan hacia nosotros, de que nosotros no caigamos en ellas o en aquellos los cuales quieren reunir al pueblo alrededor de ellos y decir, aquí habla Dios, aquí está la palabra de Dios. Y cuando ustedes entonces quitan la cortina, ¿en contra de quién está dirigido eso? ¿En contra de quién está dirigido eso? Los tiempos cambian, pero la cosa de Dios es válida para siempre. Se repite todo. Así lo dijo ya el predicador en Eclesiastés o en los Proverbios. Lo que ya ha existido volverá. Porque está escrito en el Nuevo Testamento que del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también hay gente que al final se opondrán a la verdad. Pero también hay gente los cuales no tienen mentes depravadas, los cuales no resisten la verdad, sino que la reciben, la toman para ser tomados por la verdad y ser liberados por todo engaño o de todo engaño y poder ver a todo por la gracia de Dios y poder discernir. Esas dos líneas estuvieron allá y están también hoy entre nosotros. Y yo quiero pararme del lado de Dios, cueste lo que cueste, por encima de todo malentendido. Está la palabra de Dios como una luz clara que alumbra un sitio oscuro, y el que en esa luz camina, él ve donde él pisa, donde él anda y a dónde va, y no tropieza, sino que le dará la honra al Señor. Entonces habrá gente también en este tiempo, los cuales no como los 43 en un día murieron en el desierto o como los 250, sino que entrarán en la tierra prometida. Dos hombres fueron entre el pueblo de Dios, José y Caleb. Ellos tenían un espíritu especial, otro espíritu. Y el hermano Branham dijo, esos son aquellos los cuales se paran por lo que Dios ha hablado en este tiempo. Dios ha hablado, y todos los que pueden decir sí a la palabra de Dios reciben el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está unido a la palabra de Dios. Aquí puede haber uno y allá otro. Nosotros sabemos en quién creemos y a quién creemos y a quién confiamos. La palabra de nuestro Dios es clara y entendible para todos los que han encontrado gracia ante Dios. Y no queda ningún acertijo más. Por el contrario, reconocemos el camino de Dios con su pueblo en este tiempo. ¿Estamos preparados para perseverar hasta el final? Y como Pablo en aquel entonces dijo, manténganse fijos en la palabra de vida para mi honra hasta o para el día de Jesucristo, no para la honra de un hombre, sino de Jesucristo. Pero Dios siempre ha utilizado gente, hombres, para poder hablar a través de ellos. Estamos agradecidos de que no se trata del mensaje del hermano Branham o de algún otro hombre, sino del mensaje de Dios, el cual es la palabra santa de Dios, en el cual toda promesa está contenida, la cual ha sido dada para este tiempo y que está escrita en la palabra de Dios. Nosotros nos mantenemos fijos en esa palabra de Dios y sabemos que el Señor nos va a cuidar y nos va a llevar a través de todo hasta el final. ¿Están preparados para andar con el Señor hasta el final? Entonces, Él nos ha dado la promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y una cosa es cierta, que los verdaderos escogidos no podrán ser engañados o seducidos por alguien, sino que ellos permanecerán en Dios y en su palabra, y el Señor estará con ellos. Con ellos hasta que miren por la fe. Ambas líneas están ahí, están aquí. Y hoy podemos, con corazones humildes, dar las gracias al Señor de que podamos pertenecer por su gracia a aquellos los cuales la palabra divina la han escuchado y la han creído sin añadir nada a ello, ni quitar tampoco. Nos paramos por ella y estamos preparados hasta el final de tomar nuestra posición por Dios, por su palabra, y no nos avergonzamos de que Él haya utilizado al hermano Branham para ello. Nuestro privilegio es este mensaje divino, llevarlo a todo el mundo. Y también de eso no nos avergonzamos, porque la palabra de Dios permanece eternamente verdad. Miramos al final, y porque nosotros tenemos el final, la meta ante nuestros ojos, Dios nos regala la gracia para que los tropiezos que hayan en el camino los podamos vencer y saltar, aunque sepamos exactamente que otros más estarán delante de nosotros. Y sin embargo, está escrito, ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Era Dios, perdón, quiera el Señor regalarnos gracia a todos y gozo, y para dar las gracias a Él por la salvación, por el perdón, por su palabra, por la revelación de su voluntad, por el entendimiento claro que Él nos ha regalado para poder ver la Escritura en estos días cumpliéndose. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a levantarnos para orar juntos. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. ¿Qué podemos nosotros hacer de ello, de que tú nos hayas nacido, renacido para una esperanza viva, y que la semilla de tu palabra la hayas colocado, plantado en nosotros? Creemos las promesas que tú nos has regalado. ¿Qué podemos hacer nosotros de eso, sino solamente darte las gracias, fiel Señor, y la adoración? Tú eres digno de tomar alabanza y honra, gloria y adoración, porque tú has culminado todo. La obra de la redención la has culminado. Señor, te doy las gracias por ello. Tú has perdonado nuestros pecados y nuestras culpas, y nos has regalado vida eterna, y te nos has revelado, tu nombre y tu palabra. Señor, te pedimos, glorifica una vez más tu santo nombre. Cuando tu pueblo esté sumido y angustiado, y que nosotros no solamente oremos con los labios, sino con el clamor desde el alma, entonces tú escucharás y responderás y bendecirás a tu pueblo. Señor, te doy las gracias y alabo tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. 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 Fiel Dios, sobre todo lo demás, tú decides. Señor, nosotros no estamos aquí para enjuiciar, y mucho menos para condenar. Pero tú nos has abierto nuestros ojos y los has ungido. Y no todos los que llaman juntos, no todos los que hablan de revelación y del profeta han sido enviados por ti para reunir a tu pueblo. Tú tienes un orden divino. Tú reúnes a tu pueblo ante tu presencia para que tu pueblo escuche tu palabra. Señor, te doy las gracias y alabo tu maravilloso nombre. Es un suelo santo, pues el Dios santo ha hablado con nosotros. Señor, te alabo y te adoro en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Dios, tengo también la petición de que nosotros todos lo aprendamos a no debatir algo, o irnos de aquí y decir, mira, ahí lo tenemos, sino que cada uno para así aprenda la lección por ti y sea iluminado y pueda discernir y la palabra en su corazón se mueva y esto con agradecimiento. Fiel Señor, cuídanos de los fariseos o de ser como los fariseos, de soberbia, regala humildad y agradecimiento, regala gracia en todo, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú hables así con nosotros? Y fiel Dios, también en el entretiempo, quieras tú guiar pensamientos y palabras y guiarnos por tu Espíritu Santo, para que unos con otros no nos molestemos. Oh, amado Señor, regala a tu pueblo sabiduría y entendimiento y conocimiento de tu santa voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así sobre la tierra. Amado Señor, tu palabra es viva en nuestros corazones. Una revelación se ha hecho por el Espíritu Santo. Gracias de que nosotros en tu nombre, ante el lugar santísimo, podamos estar reunidos, no para escuchar a un coré, sino para escuchar tu preciosa y santa palabra revelada. Señor, te damos las gracias por ellos y alabamos tu maravilloso y santo nombre. Tu sangre cubra nuestras culpas y nos haga claros y limpios. Fiel Dios, que haya luz en nuestro medio, luz en nuestros corazones. Quita toda tristeza y abatimiento, todo dolor. Regala gozo, alegría, agradecimiento en el medio del sufrimiento profundo. Tú puedes consolar a todos. Consuela a tu pueblo, dice el Señor, o habló el Señor a través del profeta Isaías. Señor, tu pueblo ha sido consolado por tu palabra y por tus hechos. Te damos las gracias por ello, de todo corazón y de todo el alma. En el santo nombre de Jesús. Amén.